Protagonista del registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, que ha recibido el encargo de instrumentar, de poner en marcha en un tiempo récord las votaciones para el plebiscito. Doctor Galindo, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar en la Radio Nacional de Colombia, por contribuir en este trabajo de pedagogía. Los colombianos no van a un plebiscito desde 1957, de manera que creo que son pocos los que pueden decir que van a repetir la experiencia, de manera que estamos viviendo algo inédito que requiere mucha pedagogía. ¿Listos para el 2 de octubre?
Muy buenos días, Darío, a toda la mesa de trabajo de la Radio Nacional, a la audiencia, la gran audiencia que tiene en el territorio nacional y en el exterior. Unos muy buenos días de toda la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Registrador.
¿Listos?
Bueno, estamos trabajando, listos hasta el 2 de octubre, pero en todas estas días, semanas que han transcurrido, hemos venido trabajando a todo vapor. Los 3.800 funcionarios y funcionarias de la Registraduría Nacional de Estado Civil han estado llevando a cabo todas las actividades que implica la preparación del proceso electoral, que son muchas, pero todo va marchando dentro del cronograma, dentro de la agenda, y estamos pues en estos momentos llevando a cabo las diferentes fases, tanto en el tema de designación de jurados, de la infraestructura que es necesario montar para el preconteo, para los escrutinios, para organizar y enviar a todas las regiones el kit electoral. En fin, estamos llevando a cabo todas nuestras actividades dentro del cronograma.
Leila.
Registrador, hay mucho entusiasmo entre los jóvenes por ir a votar, participar en este proceso. Hemos escuchado que quienes hayan cumplido la mayoría de edad antes del 2 de junio podrán hacerlo, pero hay una pregunta que se hacen muchos y es, cumplido este requisito y aún sin estar inscrito, sin no tener inscripción en algún punto particular, ¿pueden votar? Y si es así, ¿dónde podrán hacerlo?
Muchas gracias, Leila, por esa pregunta. Definitivamente es una de las grandes inquietudes que hay en el país. Los nuevos ciudadanos, aquellos que obtuvieron su mayoría de edad desde octubre del año pasado hasta el 2 de junio de este año, si podrían votar. Claro que pueden votar. Si reciben su cédula de ciudadanía, pueden votar. Pueden votar cerca de su lugar, del lugar de expedición de la cédula de ciudadanía. Recordemos que esas nuevas cédulas no requieren inscripción en el censo electoral. Entran automáticamente al censo electoral. ¿Y a qué sitio? Un lugar cercano al lugar de expedición de la cédula. Entonces lo importante es que en unos días los ciudadanos estén muy pendientes de consultar la página web de la registraduría, www.registraduría.gov.co, y allí van a poder ingresar el número de su cédula y se les dirá en qué puesto y en qué mesa de votación están habilitados para votar el 2 de octubre.
Pero, doctor Galindo, para ser más claros, ¿quiénes pueden y quiénes no pueden votar este 2 de octubre?
Bueno, recordemos que podrán votar quienes están inscritos o registrados en el censo electoral. ¿Cuál censo electoral? El censo electoral que utilizamos como base, que fue el de octubre del año pasado, más las modificaciones que se han venido sucediendo desde octubre hasta acá, y ya voy a explicar. El censo electoral, antes que nada, es una base de datos dinámica, se va moviendo y en ella van ingresando los nuevos ciudadanos y van saliendo las personas fallecidas. De igual manera, se van entrando y van saliendo quienes reciben sanciones por suspensión de derechos políticos y van ingresando quienes ya superaron esas sanciones. Van entrando los miembros de fuerza pública que dejaron de prestar su servicio militar y van ingresando quienes están en desempeño de sus funciones dentro de las fuerzas públicas y de policía. Entonces, para ser ya más específico, están habilitados en el censo para votar el 2 de octubre 34.899.945 personas, que corresponden a la base del censo electoral de octubre del año pasado, de las elecciones pasadas, más los colombianos que ingresaron, que cumplieron su mayoría de edad desde octubre del año pasado hasta el 2 de junio de este año, que es la fecha de corte. De igual manera, se excluyeron las cédulas de los fallecidos y se hizo el balance de altas y bajas de los miembros de fuerza pública. Entonces, hay para conformar o conforman el censo electoral 34.899.945 personas.
Y eso nos da entonces un umbral de cuánto.
Bueno, recordemos que para que el plebiscito sea válido, debe obtener un mínimo de votos, un umbral de aprobación, que para el caso del plebiscito del 2 de octubre será del 13% del censo electoral de los votos por el sí. Es decir, para que el plebiscito sea válido, debe obtener por el sí por lo menos el 13% del censo electoral, que correspondería a 4.536.992 votos. Si obtiene esa cifra o más, el plebiscito es válido. Si obtiene menos la votación por el sí, el plebiscito no sería válido.
Tengo una pregunta que nos envía por nuestro hashtag de Twitter, La Señal de la Mañana, Lizeth Joana. Si nunca he votado, ¿qué debo hacer?
Si es mayor de edad, si tiene su documento de identidad expedido de 10 años para acá, puede votar. Está inscrita en el censo electoral. Lo que debería hacer es, durante la próxima semana, a partir del 21 de septiembre, podrá ingresar a la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduría.gov.co, y consultar en qué lugar está habilitada para votar.
Está uno de nuestros oyentes en la vía al llano, va en la carretera. ¿Quién nos habla?
Buenos días, Francisco Velázquez.
Francisco, lo escucha el registrador Juan Carlos Galindo.
Buenos días, registrador. La pregunta es, yo la semana pasada perdí mi cédula. ¿Puedo votar por el plebiscito?
Francisco, lo que debe hacer muy rápidamente es buscar su duplicado de la cédula de ciudadanía. Para esos efectos puede ingresar a la página www.registraduría.gov.co para solicitar el duplicado de la cédula. Allí se puede hacer el pago por débito automático e inmediatamente entrará a producción la cédula. Tendríamos que mirar si alcanzan a entregársela, porque la producción es muy rápida, pero la entrega, ¿dónde está? ¿Dónde usted recibió su cédula? ¿De dónde fue expedida? Se cayó, pero sí, las personas que hayan perdido su cédula y puedan obtener su duplicado podrían hacerlo. Con lo importante de decir, y es que con la contraseña no se puede votar.
Eso es importante. Bueno, otro tema, y lo estábamos aquí hablando ahora con Silvia María, su asesora de prensa. Los jurados, por ejemplo, hay la creencia de que si yo no soy funcionario público, pues yo no tengo la obligación de ser jurado. ¿Cómo es el tema? ¿Quiénes sí pueden ser jurado, quiénes no? ¿Y cómo saber si corresponde hacer esa labor el día de la elección?
Bueno, la labor de los jurados de votación es una de las dignidades más altas de la democracia. Yo lo llamo ser notario de la democracia. El jurado es la autoridad electoral el día del proceso de votaciones. Es quien dispondrá las grandes decisiones que hay que tomar ese día en el proceso electoral. Dirá quién está habilitado para votar, quién no podrá votar, le dará el uso al derecho del sufragio y efectuará el conteo de los votos. El jurado de votación o el cargo de jurado de votación es de obligatorio cumplimiento, es un deber ciudadano. Si no se cumple con ese deber ciudadano, puede recibir graves sanciones, recordémoslas. Si ese es servidor público, puede llegarse a la destitución del cargo. Es muy, muy, muy grave, porque eso se incurriría en una falta disciplinaria muy grave. Y si se es particular, podría recibir una multa que va entre un salario mínimo legal vigente y 10 salarios mínimos legales vigentes que impondría la registraduría.
¿Cómo consulto yo si me corresponde, perdón, para hacerle la precisión?
A partir del 21 de septiembre, en la página web de la registraduría, pueden consultar todo ciudadano, toda persona, si fue designada jurada de votación. adicional a todos los diferentes mecanismos de notificación que utilizaremos, la publicación de los listados en las registradurías, la notificación que enviaremos por medio de los empleadores, por mensajes de texto, correos electrónicos y a través de la consulta en la página web.
En Radio Nacional de Colombia, preguntan las regiones.
Mire este registrador, llegan la señal de la Radio Nacional de Colombia a los lugares más remotos. Nos llama un oyente desde San Antonio de Padua, en municipio de Vigía de Fuerte, en Antioquia. Muy buenos días, ¿quién habla?
Sí, aló, muy buenos días.
¿Quién habla?
Sí, buenos días.
Buenos días, ¿nos escucha?
Sí, claro, los escucho.
¿Quién habla, por favor?
Mire, habla con Leonte Romaña Lemus.
Bueno, León, te lo escucha el registrador nacional del Estado Civil. Si tiene un radio al lado, por favor, le baja el volumen para que la comunicación sea más fácil.
Sí, claro que sí. Mira, mi pregunta para el registrador.
Sí, bien pueda.
Sí, resulta que yo soy docente en esta localidad. Tengo 3 años de haber sido trasladado del municipio de Concordia, Antioquia.
Sí, mire, Leonte, esto para todos los que nos llamen, es importante que usted le baje el volumen al radio que tenga al lado para que pueda hacer la pregunta más fluidamente.
Sí, correcto. ¿Aló?
Sí, siga con su pregunta entonces.
Sí, mire, yo fui trasladado del municipio de Concordia, Antioquia, a Vigía del Fuerte, directamente a la localidad de San Antonio de Padua, ¿cierto? Inscribí en las últimas elecciones para gobernantes locales mi cédula en este municipio y no pude ejercer el derecho al voto, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Mi cédula está apta para votar, pero en el municipio de Concordia, Antioquia. Yo estoy ubicado en Vigía del Fuerte. ¿Qué podría hacer para elegir, para ejercer el derecho al voto el 12 de octubre en el plebiscito cuando estoy tan distante de Concordia, salir de Vigía del Fuerte a Concordia, ejercer el derecho de voto, lugar donde por el momento aparece escrita mi cédula? Es una situación muy complicada. En mi caso, y sé que para otros colombianos es una situación similar. ¿Qué podríamos hacer las personas que estamos en una situación como esta?
Leonte, muy buenos días. Mire, sí tuvimos, con ocasión del anterior proceso electoral, en el cual se tomaron muchas determinaciones sobre transhumancia electoral, hubo decisiones del Consejo Nacional Electoral que ordenaron suspender varias inscripciones realizadas por los ciudadanos para esas elecciones. Esas decisiones fueron objeto luego o bien de recursos por parte de los ciudadanos o bien por acciones de tutela, que obligaron a la registraduría a deshacer esas suspensiones de inscripciones. Nosotros, desde octubre del año pasado, hemos venido tomando nota de todas esas modificaciones que dejaron sin piso las decisiones del Consejo Nacional Electoral con relación a la suspensión de las inscripciones y las incorporamos dentro del censo electoral. Entonces, lo que les sugiero es estar muy pendiente a partir del 21 de septiembre para que consulte si su cédula fue restablecida en la inscripción en el municipio de Vigía del Fuerte para que usted pueda votar.
Recordémosle a nuestros oyentes que pueden llamar desde cualquier parte del país a la línea gratuita 01-8000-1189-59 y en Bogotá a la línea 2-200-727. Andrea.
Doctor Galindo, en esta ocasión, ¿habrá testigos electorales? ¿Cómo se nombran los testigos en esta elección?
Claro, Andrea, en este proceso plebiscitario habrá testigos electorales, ya no los testigos electorales partidistas, es decir, aquellos designados por los diferentes partidos o movimientos políticos, sino testigos electorales designados por las campañas por el sí o por el no que fueron habilitados como tales por el Consejo Nacional Electoral. Ellos tendrán hasta el día 1 de octubre para proponer ante las registradurías, ante las diferentes oficinas de las registradurías, los nombres para que personas puedan ejercer esa labor de testigos electorales. Y esas funciones de testigos electorales podrán hacerlas en las mismas condiciones en que se hace a lo largo de cualquier proceso electoral. Es decir, podrán estar desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde durante toda la jornada de votaciones. A partir de las 4 podrán observar el proceso de conteo de votos en la mesa y podrán solicitar formular solicitudes de recuento de votos o formular las reclamaciones previstas en el artículo 192 del Código Electoral.
Nos están llamando también desde Villa Garzón, en Putumayo. Buenos días, ¿quién habla?
Buenos días, señor registrador. Habla Javier Mariño. Yo soy oficial de la Policía Nacional en uso de buen retiro. Resulta que me retiré hace 6 años, inscribí mi cédula para las últimas elecciones y me llegó al celular de que no podía ejercer el derecho al voto. Efectivamente no lo pude ejercer. Yo quisiera saber si para estas elecciones del plebiscito ya estará eso restaurado o cuál será la situación.
Javier, es la misma respuesta que le di al señor Leonte. Luego de ocurrido el evento electoral del año pasado, hubo varias decisiones, tanto del Consejo Nacional Electoral como de la Justicia, en la cual tomaron parte y resolvieron suspender las inscripciones, y luego esa suspensión de las resoluciones de trashumancia electoral fueron revocadas, bien sea por el propio Consejo o dejadas sin efecto por los jueces. Nosotros desde octubre del año pasado hemos estado haciendo los ajustes necesarios para implementar esas medidas tomadas después del proceso electoral de octubre del 2015 y muy seguramente su cédula ya está normalizada. Por eso le propongo que a partir del 21 de septiembre pueda consultar la página web de la registraduría para verificar efectivamente que ya puede votar.
Tenemos otra llamada desde Socorro, Santander. Buenos días, ¿quién habla?
Muy buenos días, habla Luis Alejandro de Rueda Acevedo.
Luis Alejandro, lo escucha el registrador nacional del Estado Civil.
Muy buenos días, señor registrador del Estado Civil, Dios lo bendiga. La pregunta es la siguiente. Una persona votó acá en el Socorro en las últimas elecciones, se trasladó a la ciudad de Bucaramanga. Ella quiere votar allá, pero como tiene su cédula escrita aquí, ¿ella puede votar en Bucaramanga?
No, lamentablemente no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque como el proceso plebiscitario fue convocado para 33 días después, nosotros quedamos en la imposibilidad de abrir un proceso de inscripción de cédulas. La preparación de un proceso de inscripción de cédulas en un proceso normal electoral, cuya preparación es de 1 año, tarda cerca de 90 días. Teniendo en cuenta que la convocatoria fue para 33 días, no tenemos el tiempo ni las posibilidades de abrir un proceso de inscripción de cédulas. Por esa razón, las personas deben votar en el mismo lugar que lo hicieron en las elecciones pasadas o en el lugar en que estaban inscritos en el censo electoral para las elecciones pasadas.
Son las 7:27. Leila tenía una inquietud antes de una cortica pausa que vamos a hacer.
Sí, la inquietud es los comités inscritos. Hay 59 por inscritos donde postulan jurados. ¿Eso es posible, registrador?
Sí.
¿Y cuál es el propósito?
Fíjese que dentro de la legislación del proceso plebiscitario por la paz, dentro de la reglamentación del Consejo Nacional Electoral, se permitió la conformación de comités promotores por el sí o por el no. Al día de ayer, la cifra de comités inscritos a nivel nacional, internacional, departamental y municipal ascendía a 93 comités inscritos. De ellos, cerca de 61 habían planteado al día de ayer personas para que formaran parte de las bases de datos de designación de jurados de votación. Esto fue habilitado por el Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta que quienes tienen un interés en el proceso plebiscitario son los comités promotores, que equivaldrían en una elección normal a los partidos. que son los que pueden formular o postular personas para conformar las listas de jurados de votación. Pues bien, hasta el día de ayer había 61 comités por el sí y por el no a nivel nacional, departamental y municipal que habían incorporado nombres dentro del aplicativo que organizó la registraduría para que ellos formen parte de las bases de datos para selección de jurados de votación. En esta virtud, nosotros en el proceso de designación de jurados de votación vamos a tener en cuenta los nombres que formularon los diferentes comités de promotores por el sí y por el no para la designación de jurados de votación.
Y eso dará más transparencia, más garantía. Para
claro, claro, porque tendremos no solamente los empleados públicos, los particulares, los estudiantes, sino además personas propuestas o postuladas por los diferentes comités promotores.
Las 7:30, vamos a hacer una muy corta pausa y volvemos con la última tanda de preguntas para el registrador.